en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja en un día en el que estamos celebrando el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, que es una lacra en la que el mundo del trabajo tiene mucho que decir, porque asegurar la independencia económica y financiera de las mujeres que sufren este tipo de maltratos puede ser el primer paso para que salgan de esta lacra. En definitiva, estaremos y comentaremos este asunto en la próxima hora, hasta las 4 de la tarde. Estaremos aquí en Onda Madrid. Y saludamos a los compañeros que están ahí al frente del programa. Andrea San Martín, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Pues bien, muy contenta de estar otro día más aquí. En Madrid Trabaja.
Nosotros también muy contentos de que estés. Javi García, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Pues muy bien, ya de miércoles, la semana prácticamente ya encarada y, por supuesto, desde Madrid Trabaja nos sumamos a esa lucha contra la lacra que decías, la violencia machista, que hay que luchar hoy y los 365 días del año.
Claro, claro, y aquí nos hacemos eco a lo largo de todo el año de muchas salidas que tienen dentro del mundo laboral, que es al que nosotros nos referimos, para combatir y salir sobre todo de la situación, que es lo más importante, junto con el 016, que ya sabéis que es el teléfono que no deja huella en los recibos de las compañías telefónicas y que es indispensable para, si nos estás escuchando y sufres esa violencia por parte de tu compañero, de tu marido, pues tienes que llamar inmediatamente. Pero vamos a recordar también nuestras redes sociales. Javi, empezamos por Twitter.
Pues nos pueden seguir allí los oyentes en @madridtrabajaom.
O a lo mejor prefieres Facebook, Andrea.
Tienen que teclear Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, como siempre, es momento de que repasemos las ofertas de empleo que también te pueden ayudar en la situación en la que estamos viviendo. Empezamos, además, con unas oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid para 52 plazas de técnicos de administración en la rama jurídica.
Sí, una oportunidad para la que los aspirantes deben estar en posesión del título de grado en Derecho o en Ciencias Políticas y Gestión Pública. El sistema de selección es por oposición y también hay una fase de curso selectivo. La fase de oposición son 4 ejercicios, un desarrollo por escrito, una exposición oral, la resolución de 2 supuestos prácticos y, por último, una traducción en castellano. El plazo termina el 24 de diciembre.
Bueno, será una traducción en castellano de algún texto en otro idioma, me imagino, ¿no?
Porque en inglés o en alemán, pueden, un francés también, pueden elegir el aspirante.
Vale, perfecto, perfecto. Luego, en Alcalá de Henares necesitan técnicos informáticos de campo.
Para la asistencia a domicilio de clientes de determinadas empresas y también para darle soporte en la resolución de incidencias. Se necesita tener el ciclo formativo de grado superior en informática y también es imprescindible tener carnet de conducir tipo B. El contrato laboral es temporal de 6 meses de duración y la jornada es completa. Bueno, y el salario también, perdonad que no lo he dicho, es de 15.000 euros brutos al año.
Hay 14 vacantes para trabajar como cocinero en un restaurante italiano.
Sí, para trabajar como extra durante los fines de semana en una importante cadena de restauración italiana ubicada en el barrio de Salamanca. Se encargan de la elaboración de menús de acuerdo con las fichas técnicas, emplatado también y control del stock. El contrato es de tipo temporal, a tiempo completo y el salario de 8,50 euros la hora.
En Leganés buscan a mozos de almacén.
Trabajarán en una tienda de bricolaje en las áreas de fontanería o electricidad. Las funciones serán la preparación de pedidos de productos en palets, carga y descarga de mercancía, limpieza, reposición y etiquetado de productos. El contrato que ofrecen es temporal, la jornada es completa y el salario es de 10 euros la hora.
se necesitan 9 promotores de estancos.
Para incentivar la venta de un nuevo producto para la marca, se necesita tener el título de educación secundaria, también en vehículo propio, y disponibilidad para trabajar de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8. El contrato es temporal a jornada completa y el salario de 1.120 euros al mes.
Hay 2 vacantes para administrativos de personal en la modalidad de teletrabajo.
Se necesita tener estudios en relaciones laborales, ciencias del trabajo o en derecho, experiencia mínima de 1 año en departamentos de relaciones laborales, realizando desvinculaciones y también conocimientos en el manejo de los programas de Word y Excel. El contrato es temporal, la jornada es completa y el salario es de 22.000 euros brutos al año.
Y terminamos con una oportunidad de empleo para personal de enfermería en la especialidad de oncología.
Que será la persona responsable de dar apoyo en las labores básicas de enfermería, por eso se requiere tener el grado en enfermería, también experiencia en oncología mínima de 1 año y conocimientos en atención sociosanitaria. El contrato es indefinido, a tiempo completo, y el salario oscila entre los 22.000 y 24.000 euros al año.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, ya sabes que debes acudir a la página web de Onda Madrid, y allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y dentro de él están colgadas las ofertas de empleo de este 25 de noviembre. Es miércoles, tenemos nuestra mesa de empleo público ya aquí preparada, con nuestras invitadas habituales y con un invitado habitual que escucháis al final del programa, pero que hoy nos va a acompañar durante toda la hora. Enseguida vamos a saber por qué. Empezamos saludando a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues bien, aquí estamos un 25 de noviembre más, diciendo ni un paso atrás en pérdida de derechos de igualdad y no a la violencia de género.
Eso nos sumamos desde el programa. Hay que decir que hoy comentaremos este día, pero además el viernes vamos a hablar con mujeres que a través de programas de inserción laboral han conseguido esa independencia económica que es tan importante para salir adelante. Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Bienvenida, Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, bien, aquí corre que te corre.
Llegado sí, porque justita,
que sabéis, además, que tenía otra cosa.
Tú llevas políticas de igualdad en UGT, en tu federación, con lo cual es un día que te toca especialmente con intensidad, ¿no?
Sí, la verdad es que está siendo una semana intensa y hoy sobre todo, bueno, pues no sabía si me iba a dar tiempo a llegar. Al final he unido desde una jornada que tenía en la que he participado del Ministerio de Cultura y ahora aquí con vosotros, pues encantada de compartir este ratito.
Por cierto, que voy a aprovechar además para recomendar a los oyentes de Madrid Trabaja un podcast de Onda Madrid que hacen compañeras nuestras que se llama Gatas, y el último episodio precisamente está dedicado a esas mujeres que son absolutamente heroínas por lo que han tenido que pasar y muchas por lo que están pasando en estos momentos. Pero hoy también vamos a incorporar a nuestra mesa a Rafa Montes, a nuestro preparador de oposiciones. Rafa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier. Pues muy bien, muy contento de participar la hora completa con vosotros.
Y es que hoy, en esta hora completa, lo que queremos es hablar de los procesos de selección para trabajar como funcionario personal laboral en la administración. Hemos comentado ya con Carmen, con Rosa, la necesidad que es necesario que se plantee la administración de cambiar esos procesos de selección, pero es que el propio Ministerio de Función Pública y Administración Territorial también ha organizado unas jornadas de aquí a marzo para repensar, dicen, los procesos de selección de empleo público. Como punto de partida, a los tres os quiero hacer la misma pregunta. ¿Es necesario repensar los procesos de empleo público, Carmen?
Es imprescindible hacer un estudio serio y profundo de en qué situación está hoy la función pública. Envejecida, deteriorada, con unos instrumentos materiales del siglo pasado, Y todo eso, claro que hay que actualizarlo, pero fundamental, todo eso o se hace con diálogo social o no será un buen trámite. No se pueden hacer encuentros en donde se excluya la parte fundamental, que es la representación sindical.
Ya. Rosa, ¿tu opinión?
La verdad es que los procesos selectivos en la administración pública, lo que nos encontramos normalmente cuando desde que se aprueba la oferta de empleo hasta que se convoca, se resuelve, es verdad que es muy laboriosa, muy tediosa a las personas que se están preparando, y Rafa por su trabajo pues tiene experiencia en ello, se les pasa mucho tiempo y quizá desesperan. Habrá que repensar cómo se hacen los procesos selectivos. Desde luego, hombre, el comentario de Carmen de que debe ser contando con los agentes sindicales, no cabe duda que tenemos un papel fundamental en cuanto a negociar las condiciones laborales. Entonces, cualquier cosa que tenga relación a nuestro ámbito y la potestad de participar en esa toma de medidas, desde luego, pues siempre creo que va a ser enriquecedora porque son diferentes puntos de vista.
Y luego tenemos a Rafa, que nos puede contar su experiencia como opositor. Bueno, también Carmen y Rosa fueron opositoras en su momento, pero sobre todo ahora mismo como preparador de opositores, ¿no? Si consideras necesario que haya modificaciones en los procesos actuales de selección para trabajar en la administración.
Pues muy buena pregunta, y la respuesta es sí. De verdad, la noticia además es buena, porque en ella se habla de mejorar los procesos selectivos con dos enfoques importantes, que es la objetividad y la transparencia. Y es que el principal problema al que se enfrenta una persona responsable que prepara oposiciones es la subjetividad del proceso, una subjetividad que afecta a casi todas las oposiciones, no solo a las que preparo yo. Y bueno, pues ese es el comienzo. Luego continuamos profundizando en ella. Así que la respuesta
sí, es porque sobre el asunto de la objetividad, subjetividad, sí, claro, que vamos a tener que hablar largo y tendido a lo largo del programa. Enseguida hablo con vosotros, pero es que me está esperando ya un responsable del Ministerio de Función Pública. Yo empiezo por la segunda parte del Ministerio, es de Política Territorial como primera parte, pero es que ellos son los que han convocado esas jornadas que se van a desarrollar hasta marzo con el título de Repensar los procesos de selección en la administración. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a Javier Rueda, que es secretario general de Función Pública. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, porque nos ha llamado la atención esa iniciativa que habéis tenido desde el Ministerio, que de aquí al año próximo vais a desarrollar varios paneles con el objetivo de repensar los procesos de selección de empleo público. ¿Hacia dónde se encamina ese repensamiento?
Hombre, se reencamina en primer lugar a pensar, a repensar, a abrir la posibilidad de que todo el mundo dé su opinión. Si nosotros supiéramos ya la solución, no estaríamos abriendo este debate en el INAH.
Vale.
O sea, nosotros hemos abierto un debate, hemos intentado encauzar un debate que está abierto en la sociedad a través de un programa que yo entiendo muy ambicioso y que entra a formar parte, es una medida que entra a formar parte de un programa más amplio, que es el programa de captación de talento.
Bueno, hombre,
si me dices si tenemos alguna idea preconcebida, la respuesta es
vale.
Estamos abiertos.
Vale, pero no tenéis una idea preconcebida, lo cual está muy bien para iniciar los debates, pero sí que habéis detectado por lo menos la necesidad. ¿En qué se basa esa necesidad de actualizar, digamos, los procesos de selección de empleo público?
La necesidad se basa en que desde que en la administración alguien detecta una necesidad, se elabora la oferta de empleo público, se realiza una convocatoria y una persona se incorpora como trabajador o trabajadora fijo para satisfacer esa necesidad detectada, pasa mucho tiempo, demasiado tiempo. Entonces, nosotros lo que queremos es, de alguna manera, agilizar los procesos selectivos. Y, por otro lado, lo que estamos viendo es que no somos atractivos para el colectivo joven, universitario, y queremos también ver qué podemos cambiar de los procesos selectivos para poder atraer a ese colectivo al sector público.
Aquí hemos debatido en el programa muchas veces esos posibles cambios, ¿no? Porque yo creo que una de las conclusiones que alcanzamos es que muchas veces se prima, digamos, el apartado memorístico en detrimento de eso que las empresas privadas ahora llaman soft skill, que son las competencias personales. Ahí puede haber un debate porque también a veces cuesta objetivizar todo eso, ¿no? Para que haya garantías de igualdad en el proceso de selección.
Evidentemente, nosotros, no nos olvidemos, a diferencia del sector privado, nosotros somos el sector público. Tenemos que mantener unos procesos selectivos de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, que toda la población, toda la ciudadanía pueda acceder al empleo público en condiciones de igualdad. El problema no es introducir competencias o capacidades, no es ese. El problema es cuando un proceso selectivo única y exclusivamente se basa en pruebas de carácter memorístico y además pruebas fundamentalmente de carácter jurídico. Yeah. Es decir, hay muchos temarios que habría que revisar, entre otras cosas, porque da igual que seas un veterinario o un técnico de informático, hay una parte muy importante de tu temario que es un componente jurídico. Yeah. Esa es una de los problemas que yo creo que aleja al joven universitario del sector.
Claro, además, en vuestra propuesta de este proceso de debate también aludís a algo que hemos comentado aquí, ¿no? Que la Administración General del Estado, el resto yo creo que también, las comunidades, los ayuntamientos, pero ahora hablamos de la Administración General del Estado, se enfrenta a las jubilaciones masivas que se van a producir en los próximos años, con lo cual también me imagino que por ahí viene la necesidad de agilizar esos procesos.
Claro, mira, la medida de repensar la selección es una medida, la medida 14 de un plan mucho más ambicioso que es el plan de captación de talento, que es ese que tiene su origen en el que nos damos cuenta que el personal en la administración pública ha envejecido, pero ha envejecido porque también ha envejecido la sociedad. Pero el problema que tenemos es que ya no somos capaces de cubrir las plazas de oferta que sacamos al 100%. Hay cuerpos que se cubren en unos porcentajes muy bajos, hay nuevas necesidades que tiene la administración el día de hoy que no tenía hace años, como es el tema de las competencias digitales, que es el mundo al que nos vamos a dirigir, y luego tenemos un problema adicional que es la disparidad por la que concurren el ámbito académico del modelo educativo en España y el modelo de acceso al empleo público. Hay un modelo educativo basado en conocimientos prácticos, en competencias, cada vez más exámenes prácticos, más exámenes parciales, trabajos de prácticas, y de repente al universitario lo enfrentamos a que se estudie un número muy elevado de temas de un componente, como te decía antes, fundamentalmente jurídico. Y eso produce un rechazo.
Bueno, y luego también dentro de ese plan que estáis comentando, que nos estás comentando, me parece también muy interesante que empecéis a estar presentes en las ferias de empleo. He visto que, por ejemplo, en la de Cádiz, que se va a celebrar próximamente en la Universidad de Cádiz, vais a estar, y en otras muchas de la geografía, porque aquí también lo público en esa lucha por el talento no ha estado presente en esos eventos que las empresas privadas lo tienen como a rajatabla, ¿no? Sobre todo para luchar por esos perfiles que están más demandados en el mercado laboral.
Porque ¿sabes lo que pasa? Que antes, hasta hace poco, el sector público no necesitaba hacer esto. El sector público aprobaba una oferta de empleo, la publicaba en el Boletín Oficial del Estado y había una gran demanda de personas que querían trabajar en el sector público. Las ofertas se cubrían al 100% y ese problema no existía. De repente nos damos cuenta que esto no es así. Es decir, nosotros necesitamos ya competir con el sector privado y, por lo tanto, lo que necesitamos es acercarnos al ámbito universitario para captar el talento ahí. Es un proyecto que este año lo que pretende tener a finales de año es haber recorrido todas las provincias del país, haber estado en todo el territorio, y en eso estamos, acercándonos al mundo de los universitarios y también a las escuelas de formación profesional. Porque no solo el sector público necesita universitarios, necesita gente de con todas las titulaciones, de todo tipo de profesiones, y estamos haciendo un trabajo muy interesante en las escuelas de formación profesional, en los institutos de enseñanza secundaria, ya no solo para atraer directamente el talento al sector público, sino también para romper con estereotipos que tiene el sector público. Los chistes de Forges nos han hecho mucho daño, a pesar de que nos hemos reído mucho esos chistes, pero es verdad que hay una parte de la sociedad que no es capaz de identificar quién es empleado público, quién no. No se sabe muy bien lo que hacemos, se piensa que somos seres grises, que no aportamos, y nada más lejos de la realidad. El sector público está lleno de gente innovadora, de gente con una capacidad brutal, y lo que queremos es contarle a la sociedad quiénes somos, qué hacemos, porque si nos conocen, estamos seguros de que se van a venir a trabajar con nosotros.
Hombre, y luego yo creo que también va a servir para mejorar esa imagen. Hablábamos antes de las cualidades. Aquí comentábamos, ¿no?, que alguien, por ejemplo, que está en atención al ciudadano de cualquier servicio, me da igual del que estemos hablando, pues en la empresa privada pues se le ofrece una serie de formaciones que tienen que ver precisamente con el trato al público. La formación después, el poder desarrollar una carrera dentro de la administración es lo que también creo que a veces frena a la gente joven que se pueda acercar, ¿no? Yo creo que cada vez los jóvenes piensan más un poco a medio plazo o a largo plazo, ¿no? El decir, bueno, pues puedo desarrollar una carrera, que es, digamos, el puesto que he conseguido no es el fin, sino es el principio de algo.
Claro, nosotros, este plan, yo te insisto, es un plan muy amplio, muy ambicioso, que tiene muchos puntos, muchas medidas. Un ejemplo es la oferta de empleo público que se acaba de aprobar ahora para el año 2020. Es la mayor oferta de empleo público de la historia en promoción interna. Uh-huh. Nosotros apostamos por la promoción interna, creemos en la promoción interna. Da igual cómo entres, sino que también lo importante no es solo atraer el talento, sino retenerlo. Claro. Y la forma de retención es dar una vida profesional con promoción dentro del sector público. Uh-huh. Hay que tocar muchos
palillos, ya se dice.
Demasiados.
Sí. Bueno, Javier, y una vez que este proceso de paneles que habéis iniciado, también esas otras partes, esas otras medidas que contempla el plan de captación, ¿habrá una propuesta definitiva? Es decir, ¿cómo vais a elaborar, sobre todo, las conclusiones en cuanto a los procesos de selección?
Mira, el plan de repensar la selección está compuesto no solo de talleres y debates, como dices. Es decir, hay debates en los que creemos que están todas las personas que tienen que estar, del ámbito universitario, del ámbito del sector público, directivos públicos, pero también hemos hecho un diseño de talleres de personas expertas que se inician esta semana. Ya no son talleres de cara al público, sino talleres internos de trabajo. El primero es, contamos con 5 exdirectores y directoras generales de función pública que queremos que nos cuenten aquello que no han podido hacer durante su estancia en la Dirección General de Función Pública, pero que indudablemente tendrán las ideas muy claras. Hay una comunidad virtual que ha abierto INAP, donde cualquier persona puede inscribirse a través de simplemente con su dirección de correo electrónico, puede unirse a esa comunidad virtual y dar su opinión sobre cómo deben ser los procesos selectivos. Y luego también hay trabajos de investigación que se le han encargado al INAH.
Ah, perfecto.
Trabajos de investigación que todo tiene que estar concluido en marzo. Nosotros esperamos en abril poder tener unas conclusiones escritas, una idea clara de por dónde tenemos que ir, y será una propuesta que será pública, lógicamente. Primero se la elevaremos a la ministra, lógicamente, para formar el proyecto de selección del empleo público, y luego, lógicamente, será pública.
Perfecto. Pues nosotros estaremos muy atentos, Javier, te volveremos a llamar cuando conozcamos cuando se puedan conocer esas conclusiones, y seguiremos también muy atentos al resto de medidas que compone ese plan de captación de talento, que nos parece muy interesante y muy en la línea de lo que venimos comentando. Si además, Javier, porque ayer además lo mencionábamos en relación a otro asunto que no tiene que ver con el empleo público, sino con el subvenciones y ayudas, se mejoran los textos de las convocatorias para hacerlos más accesibles a los que los leemos, mejor que mejor, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. También hay, dentro del plan de captación de talento, también hay una parte dedicada a ayudas.
Eso.
La preparación de oposiciones es un proceso caro, costoso, no solo a nivel emocional, sino a nivel económico. Uh-huh. Solo el que ha pasado un proceso selectivo de oposición sabe lo que es dedicarle tantas horas al estudio y tantos sacrificios económicos. Nosotros intentaremos, no solo a través de ayudas, sino a través de la descentralización de procesos selectivos que acabamos de abrir. Hemos firmado, la ministra de Política Territorial ha firmado un convenio con la UNED para poder llevar los procesos selectivos a todo el territorio. La primera convocatoria completa que se va a hacer se ha iniciado el 17 de octubre, el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Ha habido exámenes en todas las comunidades autónomas, en las islas, Ceuta y Melilla. Es decir, queremos acercarnos también a los ciudadanos y a las ciudadanas geográficamente, físicamente. No es necesario venir a Madrid a examinarse para poder acceder a la Administración General del Estado.
Bueno, vemos que hay efectivamente mucha tela que cortar con respecto a ese plan de captación de talento. Así que lo dicho, Javier, te tendremos que volver a llamar para seguir ahondando en estos asuntos que nos interesan aquí en Madrid Trabaja, tanto a nosotros como, por supuesto, a los oyentes que nos escuchan y que están deseando prepararse unas pruebas para trabajar en la Administración. Javier Rueda, un placer.
Igualmente, un abrazo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diésel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy miércoles, noche de Champions y fútbol madrileño en segunda división. A las 7 de la tarde, Zaragoza, Rayo Vallecano. y a las 9:30 Fuenlabrada Ponferradina. Y desde las 9, Copa de Europa, Inter de Milán, Real Madrid y Atlético de Madrid, Lokomotiv de Moscú.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hoy Black Friday en tecnología y electrodomésticos en El Corte Inglés con ofertas increíbles.
Televisor Samsung QLED Q75 de 55 pulgadas 4K, antes 1.249 euros, ahora 699.
O portátil HP de 15 pulgadas Intel Core i7 y 512 GB de memoria, antes 799 euros, ahora 649. Solo en el Black Friday de tecnología y electrodomésticos del Corte Inglés.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y después de escuchar al secretario general de Fundación Pública del Ministerio, a Francisco Rueda, Rafa, en primer lugar, qué importante lo último que nos ha contado del tema de las ayudas para los opositores.
Te lo iba a decir, fíjate, que una de las partes que más me ha gustado de la entrevista es precisamente cuando ha hablado de los sacrificios que se realizan tanto a nivel económico como a nivel emocional. Y bueno, más que una ayuda económica y directa, algún tipo de beca que pudieran tener, lo que sí que necesitan los opositores que invierten tanto tiempo, tanto dinero, tanta energía, es en prepararse unos exámenes con algo más de garantías. Es decir, es muy difícil prepararse, invertir tanto tiempo, tanta energía, tantos riesgos emocionales, y por eso quizá los jóvenes no quieren opositar, para luego que cualquier tribunal le ponga la calificación que le ha dado la gana y que además sean unos procesos donde uno reclama y es totalmente opaco. No se puede hacer absolutamente nada contra la decisión que tiene un tribunal en concreto. Esas son las cositas que hay que cambiar.
Pues fíjate que yo pensaba que en ese sentido, Carmen, los procesos eran quizá hasta demasiado garantistas. Pero según Rafa, parece que no.
Hombre, yo no quiero discrepar, pero...
Bueno, puedes discrepar.
Pero no discrepo. Los tribunales que están formados por personal de la función pública y los sindicatos que hacen, nombran sus representantes, primero tienen que tener el nivel de conocimiento requerido. Si yo no pertenezco a un grupo determinado, si sale una plaza de un grupo 26, que podríamos hablar de jefe de servicio, si yo no soy 26, no puedo participar. Mi sindicato designaremos a una persona que va en nombre de...
Carmen, antes de que sigas con tu discrepancia, si te puedes acercar un poquito más al micro para que escuchemos la discrepancia con más fuerza, mejor.
Muchas gracias. Sí, sí, es que estaba un poco separado. Tenéis razón, disculpad. Sí, que insisto, primero tiene que tener la cualificación requerida. No examina cualquiera. Yo no tengo nivel, yo no puedo participar en un examen. Y segundo, el opositor... Claro que tiene días para recurrir, pedir el examen, pedir revisión y que el tribunal le escuche. ¿Cómo que no? Hay mucha más garantía que en una empresa privada donde deciden de otra manera. Aquí hay muchas más garantías. Yo siento discrepar con esta energía, pero es que creo que si eso es lo que trasladamos de función pública, claro, que venga el método privado que decide como decide.
Bueno, pero es que yo creo que, digamos que las visiones que tenéis son diferentes. Uno da la visión desde un lado y tú desde el otro, con lo cual yo creo que también quizá haya que escuchar a los afectados, ¿no? Porque
claro, claro.
Dentro de las garantías que tú manifiestas que existen, pues Rafa también manifiesta la experiencia de las personas con las que él trabaja, ¿no? Y que seguramente se habrán encontrado con situaciones un poco desasistidos de alguna manera, ¿no? Rafa, entiendo.
Sí, si es que desde dentro, desde la persona que está estudiando ahí, yo si queréis os lo explico con ejemplos. Sobre cómo participa, ¿verdad?, la subjetividad en los procesos selectivos. Mirad, en oposiciones, por ejemplo, en la mía, que es para profesores, exacto, tenemos una prueba teórica que consiste en el desarrollo por escrito de un tema, una prueba práctica que consiste en resolver supuestos prácticos de la especialidad, que era bien, como lo que decía Carmen, y finalmente una prueba de actitud pedagógica. Voy a explicar cada una de ellas para que se vea dónde se mete.
Pero muy breve, Rafa, por favor.
Muy breve.
Te lo pido.
¿Y dónde y cómo podemos mejorar? Pues, por ejemplo, la prueba teórica es necesaria y difícilmente pueda ser sustituida por una prueba diferente. El tema lo corrige un tribunal que está compuesto por profesores funcionarios de carrera, pero va a existir un elemento subjetivo porque los temas son muy amplios. Imagínate que el tema es Grecia y Roma. Una persona que ha estudiado se puede tirar 2 horas escribiendo. Un tribunal puede considerar importante algunos aspectos, como los sociales o los culturales, y otro tribunal los aspectos más políticos. Por lo tanto, esa prueba siempre va a ser subjetiva, pero esto es mejorable. Si disminuimos el marco de subjetividad, dándonos unos puntos concretos o epígrafes del desarrollo del tema, entonces ahí sí que podríamos mejorar. Y estas son las cosas que yo aspiro a que ellos hagan, ¿sabes? Que la administración ponga en marcha todas estas pistas que nos den. Y luego con otro tipo de pruebas, como por ejemplo la prueba práctica, pues bueno, la prueba práctica es inasible. Es inasible. Te pueden preguntar en nuestra especialidad cualquier ejercicio práctico de cualquier texto histórico, obra de arte o cualquier documento geográfico de cualquier país del mundo. Extiende, es mucho más extensible del temario de oposiciones. Y ahí entra mucho el factor suerte. Y luego en la prueba de actitud pedagógica, que desde luego creo que es una prueba imprescindible porque es donde se valoran las cualidades docentes, esa estoy convencido que sí que se quedará. Pero como podéis ver, hay elementos subjetivos en el tribunal, como valora, y que son muchos de estos elementos subjetivos son innegociables, o sea, son inherentes al propio proceso selectivo.
Bueno, vamos a escuchar también a Rosa María Robledano. Rosa, entras en el debate.
Hola. Sí, he tenido algún problema técnico y no ni me oíais ni os oía yo. Ha habido un rato que me he perdido, no sé. Pero bueno, veo que estáis hablando de los tribunales, de cómo acceder, de lo subjetivo. Bueno, sí. La verdad es que los tribunales en las oposiciones son soberanos. Son funcionarias y funcionarios que tienen el nivel retributivo o el nivel de categoría que corresponde a la oposición que se están presentando. Y a veces también el problema, vamos, yo directamente... Cada tribunal le pasará una cosa, porque bueno, como sabéis que legalmente hace tiempo que no podemos nosotros formar parte de ellos, que se nombran entre las personas que están en la administración, en la propia o en otra administración con una categoría que sirva para formar parte del mismo. Pero la subjetividad, sabéis que yo muchas veces lo que he dicho, que en las oposiciones... Lo que a mí a veces me echa un poco para atrás es el tema de la entrevista por esa parte subjetiva de que depende un poco el feeling que y la conexión que haya entre las personas puede influenciar la balanza hacia un lado o hacia otro. O sea que
sí, bueno, si es que yo creo
hablado en el tiempo que hemos escuchado y claro. Habréis ya tratado el tema.
No, pero que yo creo que no es incompatible en el fondo las posturas que tanto tú, Rosa, como Carmen reivindicáis de los tribunales con las que dice Rafa, porque yo creo que Rafa se refiere no tanto a la actuación del tribunal en sí, como a que a lo mejor en las bases o a la hora de establecer el proceso de selección habría que ser un poquito más concreto, ¿no? No digamos que el margen de libertad a la hora de valorar las diferentes pruebas de los tribunales quede más acotado en las bases.
¿No exacto.
Es
exacto,
eso, ¿no?
Exacto.
Es ¿No eso, te parece, es... Carmen, que podría sí, ir por
claro,
ahí?
Claro, claro. Yo comparto que se puede acotar mucho más y cerrar más para que el opositor sepa ¿Cuál es el campo en el que se va a mover? Si tiene tantos temarios y no, bien, de acuerdo, pero eso no cuestiona la legitimidad del tribunal.
Pero es que yo creo que Rafa no ha cuestionado, simplemente ha dicho que da demasiado margen al tribunal para que pueda valorar unas cosas y no otras, sin que además el candidato sepa qué es lo que va a valorar el tribunal.
Claro, bueno, el tribunal siempre tiene una tabla donde pone qué se va a valorar. Otra cosa es que los temarios sean tan sumamente amplios que tú te encuentres con una pregunta que puede abarcar 4 páginas o medio folio. Bueno, pues acotemos esa realidad, ¿vale? Y acotemos, bueno, pues cuáles son, pero los aspectos de puntuación en un tribunal están marcados también, ¿eh? He participado en algunos, ¿eh?
Bueno, pues permitidme enseguida, es que el debate está entretenidísimo, pero tenemos que hablar de una convocatoria de empleo público en la Universidad Politécnica y tenemos esperando ya hace un ratillo a nuestro invitado, así que vamos a hablar de ello. Él es Francisco Toribio, que es vicegerente de personal de la Universidad Politécnica de Madrid, porque se ha abierto la convocatoria para auxiliares administrativos en esta universidad. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Encantado de saludarte y disculpa porque ya ves que estamos en un debate muy encendido sobre los cambios futuros en los procesos de selección en la administración pública. Y en fin, yo creo que es algo que os terminará también afectando a vosotros en la universidad.
Sí, sí, de alguna manera habrá que incorporar elementos que en primer lugar limiten todo lo que tenga que ver con la discrecionalidad y la arbitrariedad, y segundo, que clarifiquen a los aspirantes qué materias prepararse y qué competencias deben tener y habilidades para acceder a la función pública.
De momento, en lo que estáis enfrascados es en esa convocatoria para 90 auxiliares administrativos, que me imagino que ya tendréis un montón de candidatos, aunque hay de plazo hasta el 9 de diciembre.
Sí, sí, el plazo empezó el mismo día 19, el día siguiente de la convocatoria, y ya tenemos una avalancha importante de instancias. A día de ayer eran alrededor de 2.000 instancias las que llevábamos. O sea que, los primeros días hay más, luego hay un pequeño valle y al final vuelve a haber otra avalancha de...
Claro, sí, te iba a decir que prepararos, porque cada vez que hablamos de auxiliares administrativos o de administrativos también son convocatorias de muchísima gente, que ahora el problema que tendréis es dónde los vais a meter, aunque bueno, la universidad tiene bastantes instalaciones.
Sí, sí. ¿Qué te refieres? ¿A la hora de hacer el examen?
Tema de la seguridad del COVID-19, de las pruebas, claro, de los exámenes.
Sí, es verdad que la realización de este tipo de exámenes ahora mismo está condicionada. Ahora está el plazo de instancias, luego, tendremos que esperar a ver cómo evoluciona la situación sanitaria para ver cómo podemos realizar este tipo de exámenes.
Porque en principio se enfrentan a 2 exámenes, ¿no?
Sí, sí, un primer examen tipo test, donde la discrecionalidad es mínima por ese motivo, y luego una segunda parte de Word y Excel para ver sus habilidades con estas aplicaciones.
Me imagino que entre los requisitos, como es habitual para los auxiliares, el graduado en la ESO. El principal. Bueno, luego sabemos que hay muchos textos generales que valen para cualquier convocatoria, pero en cuanto a requisito académico, me imagino que está establecido ahí el listón, ¿no?
Claro, es que eso además no es decisión nuestra, esto viene en las leyes de función pública y eso es para todas las administraciones, vamos.
Claro, y luego hay una parte de concurso, que es un tercio aproximadamente, ¿no?, de la nota máxima.
Sí, es un tercio y en el que se puntúa antigüedad tanto en la propia Universidad Politécnica de Madrid como en otras administraciones, otras universidades u otras administraciones.
O sea que...
Titulación superior a la requerida también se puntúa.
Vale, o sea que van a tener un poquito más de oportunidad aquellos interinos, ya no solamente que hayan trabajado en la propia Universidad Politécnica, sino en cualquier otra administración.
Sí, 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 así es. Así es.
Vale, perfecto. Bueno, pues ya lo saben los oyentes que hasta el día 9 de diciembre tienen de plazo. Me imagino que en vuestra página web vienen todos los detalles y también las bases de la convocatoria para que conozcan los temarios y todo esto, que siempre es interesante y les damos esa referencia, si te parece, ¿vale?
Eso es. Está publicado en el boletín, el anuncio de convocatoria en el boletín del 18 de noviembre y desde entonces en nuestra página web está toda la información.
Francisco Toribio, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a ti, un saludo.
Enseguida continuamos debatiendo en nuestra mesa de empleo público, pero antes tenemos consejos que ofrecerte.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter? Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting-Kühn-Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hoy Black Friday en tecnología y electrodomésticos en El Corte Inglés con ofertas increíbles.
Lavadora Bosch de 8 kilos, 1.400 revoluciones y clasificación A triple plus, antes 569 euros, ahora 399.
O aspirador Dyson recargable V11 Absolute Extra Pro, antes 799 euros, ahora 679. Solo en el Black Friday de tecnología y electrodomésticos del Corte Inglés.
Este jueves, Onda Madrid enciende la Navidad.
Nos trasladamos hasta la Plaza del Callao con nuestros programas.
Para acompañarte con Eli del Valle de 10 a 1 de la tarde.
Para vivir la emoción del deporte con José María del Toro y el partido de la 1.
Para informarte de lo que pasa desde el centro de Madrid con David Junquera.
Para encender las luces de la ciudad junto a Nieves Herrero y Madrid Directo.
Y para vivir las primeras horas de Madrid iluminado de Navidad con Félix Madero y El Enfoque.
Este jueves Onda Madrid enciende la Navidad desde Callao.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Pirata del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos que comenzamos con uno de aplicación y manejo de fitosanitarios.
Esta formación está organizada por el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. Vas a conocer métodos y técnicas de control fitosanitario para los cultivos. Tiene una duración de 25 horas que se imparten desde el próximo 30 de noviembre hasta el 4 de diciembre.
Y luego un curso de atención sociosanitaria.
Sí, esta es una formación presencial dirigida a personas desempleadas con 415 horas teóricas más 80 de prácticas, en la que se estudia el apoyo en la organización de intervenciones en la atención higiénico-alimentaria, sociosanitaria, relacional, comunicativa e institucional. Ya puedes solicitar tu plaza en Móstoles Desarrollo.
Curso de 6 estrategias básicas para el aprendizaje de las competencias.
El curso se desarrolla en 6 semanas y cada semana se va a trabajar una estrategia de intervención que nos permite aplicar 3 competencias clave en cada estrategia, como por ejemplo el P2P, red de ordenadores, clase invertida, lección magistral, guía electrónica de programas y también habrá tutoría. Ya está disponible a través de Miradax.
Qué lío de cosas que nos van a enseñar. Bueno, curso de mantenimiento y reparación de la maquinaria de instalaciones y equipos.
Esta es una formación online también para controlar las operaciones de preparación, de limpieza y acondicionamiento y mantenimiento de las instalaciones ganaderas. Tiene una duración de 70 horas teóricas y ya te puedes inscribir a través de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
¿Qué te interesa alguno de estos cursos y quieres saber cómo inscribirte? El enlace concreto, búscanos en Google, Madrid Trabaja, aparece nuestra web y ahí están ya los cursos de formación de este 25 de noviembre. Seguimos con nuestra mesa de empleo público comentando ese panel que pone en marcha el Ministerio para repensar los procesos de selección de empleo público. Y Rosa, me gustaría, nos hemos centrado en lo que todo lo que tiene que ver con las bases, la seguridad que pueda tener el opositor ante los tribunales, pero ¿qué otros aspectos te gustaría comentar de lo que hemos hablado con Francisco Rueda?
La verdad es que, por desgracia, hoy con los problemas técnicos tampoco me he enterado demasiado de lo que había, pero ha habido una cosa que sí que he escuchado, que me ha parecido que para poder presentarse no hacía falta que se desplazasen a Madrid.
Sí, eso es, pues que eso, lo quieren descentralizar.
Me parece interesante porque además en este momento en el que tenemos la situación de pandemia, que hay problema con los espacios, pues a lo mejor esa es una de las fórmulas en las que se puede dar participación a las personas que quieren opositar y no hace que al no disponer de un espacio lo suficientemente distante de unos a otros se paralicen las convocatorias y el desarrollo. Puede ser algo interesante.
Bueno, pues ese aspecto. ¿Y tú, Carmen, qué destacarías de lo que nos ha contado Javier Rueda?
Hombre, a mí me llama la atención, en plan de incidir, si cabe, es en la modernización de la digitalización de la función pública. Tenemos una función pública muy envejecida, no solo en el personal, sino en las materias sólidas, vamos, en el tema, en todo lo que es material informático, etcétera. Y yo creo que una apuesta importante por su modernización es imprescindible. Si no modernizas la administración, no llega a la ciudadanía la visión que se pretende, lo que se quiere. Con lo cual, bueno, pues si esa apuesta va más allá de otras consideraciones, me parece fundamental.
Y Rafa, ¿qué destacarías tú de lo que hemos escuchado?
Atraer a los jóvenes, de verdad que sí, a los jóvenes universitarios, que dejen de ver lo que es ser funcionario como algo que no corresponde al siglo XXI casi. Ellos quieren ser emprendedores, quieren prosperar, que haya buena promoción interna, como decía, y eso creo que es el aspecto más importante que se le puede dar sin tener que comentar en concreto exámenes o detalles de los procesos selectivos. Pero la idea de rejuvenecer la administración con savia nueva, desde luego, es lo mejor.
Permitidme, porque tenemos noticias de actualidad que tenemos que comentar, no voy a poner ni la sintonía de la mesa de redacción para que vayamos más rápido. Se han prorrogado los contratos de los sanitarios por el COVID-19.
Sí, Peña, lo ha anunciado esta mañana en una entrevista en Antena 3 la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Hasta el 30 de junio del año 2021 se prolongan esos contratos de 11.000 profesionales sanitarios que se contrataron para afrontar la crisis del coronavirus. Según ha especificado la presidenta, irán a distintos hospitales según las necesidades, incluido el nuevo hospital Isabel Zendal, que está previsto que se inaugure la próxima semana, el 1 de diciembre. Por cierto, en referencia a este nuevo centro, la Comunidad de Madrid ha informado hoy también que únicamente se han presentado 111 sanitarios de forma voluntaria para trabajar en el Isabel Zendal. En principio, requiere para su puesta en marcha de 669 profesionales, por lo que se va a tirar de estos contratos que ha anunciado hoy la presidenta madrileña, que se amplían hasta junio de 2021.
No llega ni al 20% los voluntarios, Rosa.
Pues es que ya lo comenté, que habría que ver cuánta gente había, pero que la información que yo tenía es que no había despertado mucha ilusión. Es una prueba más de que bueno, pues la forma en la que lo ha tenido la administración, si creas un recurso físico, un espacio físico, debes de pensar en darlo, ¿cómo haces los recursos restantes, humanos? Y si estamos diciendo que necesitas 600, que solamente 100, 100 y algo, 111, se han presentado, de dónde, si los contratos que están ahora mismo es para reforzar los hospitales, el resto, los tradicionales, los que ya venían funcionando antes, supone que va a quitar esos profesionales en los otros centros, o sea que ya no solamente no funciona la atención primaria desde que se creó el hospital de IFEMA, sino que ahora van a dejar de funcionar los hospitales tradicionales por, pues bueno, loa y boato de alguien que en este caso creo que ha pensado más en un interés político que en lo que es la realidad, pues habrá que pensarlo.
Seguimos con una campaña que además tiene mucho que ver con lo que también ha comentado Javier Rueda, de Comisiones Obreras, que quiere poner en valor a los empleados y empleadas públicos.
Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía y Comisiones Obreras de Madrid están reconociendo el trabajo a través de una campaña que han realizado con pocos recursos durante la pandemia el personal de residencias públicas, de instalaciones deportivas, de metro y también de cercanías.
Bueno, Carmen, que hace falta mucho esto, ¿no?, para poner en valor ante la sociedad el trabajo de muchos colectivos de empleados públicos.
Pues sí, la verdad es que es una iniciativa de los sectores de la función pública y está teniendo muy buena aceptación, porque no solo son los visibles, sino hay mucho empleado y mucha empleada pública en segundo nivel, que la ciudadanía, que el conjunto de los madrileños y madrileñas tienen que conocer cuál es la labor, cuál es el papel tan fundamental que prestan. Y hablamos de cualquier tipo, desde un empleado de instalaciones deportivas que ha logrado mantener el centro deportivo abierto este verano, a los bomberos, a cualquier aspecto que haya en función pública. Es imprescindible el servicio público, es imprescindible la buena atención, y en eso se basa la campaña, de dar a conocer a nuestros trabajadores, que son trabajadores y trabajadoras, en este caso de la función pública. Y la saludamos desde nuestra federación y gracias por el detalle de facilitar y dar a conocerla.
Bueno, y además es que Rafa, que es funcionario, profe, sin ir más lejos, también me imagino que os sentís que tenéis que reclamar un poco ese papel que estáis jugando, y más en los tiempos que corren.
Pues sí, la verdad es que la educación es el pasaporte para el futuro. Hoy precisamente, que se celebra el Día, pues, contra la Violencia de la Mujer, yo siempre he soñado con un mundo mejor gracias a educar a nuestros hijos mejor. Y creo que se hace todo comienza ahí en las aulas, cuando les educamos a ellos en protección del medio ambiente, igualdad de género y tantos valores o temas transversales desde el punto de vista educativo, porque ahora les llamamos temas transversales, pero ahí es el origen de todo. Creamos las semillas para tener un futuro mejor, y en eso confío.
Desde luego que sí. Y hoy, Rafa, no tenemos nuestra sección habitual contigo porque se nos ha ido el tiempo con el debate. Fíjate que no hemos hablado ni de la mitad de las cosas que podíamos hablar, con lo cual tendremos que seguir en semanas sucesivas. En cualquier caso, un placer contar contigo, Rafa.
Igualmente, Javier.
Y no digamos nada con Carmen. Carmen, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Y feliz día 25 de noviembre, hartas de violencia.
Eso es. Hartos y hartas de violencia, Rosa. Hasta la semana que viene. Ay, que Rosa, me parece que no se ha abierto el micrófono. Rosa, muy breve, que nos vamos. Bueno, pues no escuchamos a Rosa, así que mañana estaremos de nuevo a partir de las 3 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y ahora llegan las noticias. ¡Feliz tarde!